viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Red, red wine. Esto es Tope de Gama. Con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubre somier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Siendo las 20:35, aquí estamos de vuelta en Tope de Gama, con una entrevista. Mire, mire la casualidad que hoy a la tarde yo estuve hablando con el enólogo de Piatelli, que me preguntaba sobre si hoy salía Santi Bugallo, claramente, y yo le decía...
Hoy estamos con el ingeniero agrónomo y próximamente con el enólogo.
Sí, creo que va a estar Alenesman en un par de semanas. Pero bueno, entonces yo le digo, mira, de toda la parte del vino, de la agronomía, sería lo que a mí me obsesiona un poco, son los suelos. Así que ahora que tengo que hablar con Santi Bugallo, creo que estoy en Disney. ¿Estás ahí, Santi?
Estoy acá. Bueno, sí. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Carolina. Muchas
Hola,
gracias.
Santiago.
A mí hablar sobre suelos es casi estar en Disney. Es una cosa muy extraña, pero bueno, me encanta. Y de hecho ya hemos hablado algo de suelos nosotros dos. Pero bueno, empecemos por el comienzo. Explica a la gente, o explica a nuestra audiencia, ¿qué son los suelos vivos que ustedes practican tanto, que ustedes tienen ahí en Piatelli?
Bueno, muy bien. A ver, ¿qué son los suelos vivos? Antiguamente nosotros, ¿no? Uh-huh. Pensábamos al suelo siempre desde un punto de vista mineral. Como que el suelo era solamente algo mineral, ¿sí? Que tenía una textura, que podía ser arenosa, arcillosa, limosa, que podía tener calcáreo, que tenía una cierta cantidad de piedra. Y durante mucho tiempo hemos estudiado al suelo y la interacción de la parte física, química y el vino, ¿no? Bueno, esa fue una forma de pensar los suelos. Obviamente que aprendimos un montón sobre eso, pero después nos dimos cuenta que el suelo no era solo eso. Que el suelo tenía algo más. Y ahí viene el concepto de suelo vivo. Que el suelo vivo es el suelo que tiene toda la parte mineral, más una microbiología diversa e increíble, que es lo que realmente forma el suelo, ¿sí? Y esa microbiología, nos dimos cuenta, para que exista, había que primero dejar de hacer varias prácticas o malas prácticas agronómicas y teníamos que tener cobertura en el suelo. ¿Qué es cobertura? No solamente el viñedo, sino un montón de otras plantas que convivan con ese viñedo en el mismo suelo. Y también nos dimos cuenta que no es que necesitábamos tener el viñedo y un cultivo de cobertura, sino que necesitábamos tener el viñedo y muchas especies diferentes vegetales que lo habiten, porque también cada especie que habita ese viñedo promociona o genera el aumento de cierta microbiología en el suelo. ¿Bien?
Sí.
Entonces, empezamos a decir, bueno, empezamos a trabajar de otra manera. Y cuando nosotros hablamos de suelo vivo, estamos hablando de un suelo que tiene un viñedo, que tiene un montón de otras especies vegetales anuales y perennes, y que tiene una microbiología diversa y variada, y todo se relaciona, ¿no? Y todo relacionándose, interrelacionándose. Ese sería el concepto para nosotros de suelo vivo.
Perfecto, muy bien explicado. Como para ser un poquito más concreto, ¿podemos decir que esta práctica significa hacerlo, por ejemplo, con el compost de los residuos, tener en cuenta toda la gestión de lo que sería el manejo en sí de los viñedos, o sea, que las plantas convivan con las raíces, los azúcares, que atraigan hongos, las bacterias, todo esto, ¿no?, conlleva o abarca este aspecto del proceso productivo?
Bueno, mira, para poner un poco la lupa sobre justo lo que dijiste, algo muy interesante del compost, que es algo que venimos trabajando y venimos muy obsesionados, ¿no? Pero bueno, primero hay que entender cómo no matar el suelo, ¿sí? Claro. ¿Qué prácticas no hacer que matan el suelo? No usar herbicidas, ¿no? Sí. El herbicida, además de matar lo que denominamos maleza, que es todo lo que los ingenieros agrónomos denominamos maleza, todo lo que crece en un viñedo que no es la viña. Entonces, eliminar los herbicidas, porque todos los herbicidas tienen un poder antibiótico altísimo en el suelo. O sea, matan toda la microbiología que nosotros queremos. Sí. Entonces, una práctica importante fue dejar el uso de herbicidas. Otra práctica importante, dejar el uso de la rastra. Sí. Porque la rastra, al mover los suelos, lo mismo, destruye toda la microbiología del suelo. Y después, como bien dijiste, otro pie. O sea, una de las cosas más importantes para poder también ayudar a regenerar suelos y generar suelos vivos es la incorporación de compost, de extracto de compost, de té de compost, pero de compost de calidad, ¿no? Claro. Porque compostar no es solamente juntar diferentes restos orgánicos y listo, y que suceda, no. El compostaje es toda... es todo un proceso que requiere de un montón de entendimiento de un montón de factores. Nosotros hacemos compost térmicos aeróbicos. Que los compost térmicos aeróbicos lo que genera principalmente es microbiología. Es microbiología en ese sustrato, ¿no?, de compost. Entonces, para nosotros más interesante, el compost es un vehículo de inyectar microbiología al suelo. Sí,
sí.
Y ahí está el secreto de por qué aplicar, o sea, no solamente sería es hacer unas cosas, como aplicar compost, aplicar extracto de compost, y dejar de hacer otras, ¿bien? No sé si soy claro.
Sí.
Perfecto. Bueno, vos sabés que con el tema de evitar pesticidas, el otro día estaba viendo, que me pareció súper interesante, en España, que era una técnica para no usar pesticidas, pero sí... espantar a la, o sea, a ver, ¿cómo explicar? Ahuyentar la polilla del racimo. Y lo que hacían, que me parecía muy interesante, era hacer como una lluvia de feromonas.
Difusores, sí.
¿No? Para confundir al macho y que sea incapaz de encontrar a la hembra.
Sí, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, o sea, hay un montón de prácticas, ¿no? Hay un montón de prácticas. Justo la que estás nombrando es una práctica que es la difusión, o sea, que lo que se genera es la confusión sexual del macho. Uno genera muchas feromonas de macho, entonces la hembra no encuentra al macho, no copulan, entonces no van a poner el huevo en el racimo. Pero bueno, justo que dijiste esto, esa es una práctica que está espectacular. Uno no aplica un insecticida y bueno... Y no, porque uno cuando aplica un insecticida, no es que solo mata la polilla, por ejemplo. Obviamente tiene sus consecuencias. Normalmente siempre las abejas salen perjudicadas. Ajá. Pero cuando uno genera un suelo vivo, ¿sí?, justo que nombraste el tema en cuanto a lo que es el manejo de plagas, para decirlo de alguna manera,
sí.
Cuando uno maneja un suelo vivo que va a tener flores, ¿sí?, diversas flores, eso va a generar además que tengamos una vida, no solo, yo estaba hablando justo de la vida que está debajo del suelo, pero también vamos a generar una vida encima de ese suelo, donde están todos los insectos, ¿no? Todos los insectos que habitan las diferentes especies que uno tiene. Por eso es lo importante de salirse de un monocultivo, porque uno al tener diversidad arriba, hay siempre un montón de control biológico sobre plagas, ¿sí? Porque hay una interacción gigante, ¿no?, en el agroecosistema. Si uno solamente tenemos pocas variedades, un viñedo, por ejemplo, y una especie entre la melga, y bueno, uno no genera esas condiciones y ahí sí o sí tiene que caer en todo lo que son los agroquímicos para el control de las plagas, ¿no? Sí. Entonces, es toda una forma de que cuando uno piensa, a ver, nosotros por ahí pensamos mucho en el suelo vivo, porque es una forma de pensar en un suelo sano. Porque sabemos que un suelo sano va a generar planta sana y todo ese agroecosistema va a estar en un equilibrio saludable, ¿sí? Sí. Sabemos de lo contrario, que si tenemos un suelo degradado, ¿sí?, un suelo donde las plantas les cuesta respirar porque están con asfixia, porque están compactados, porque no tienen estructura, y bueno, esas plantas van a estar débiles y van a ser obviamente muy demandantes de insumos externos para poder sobrevivir, ¿bien? Por eso también, cuando siempre que hablamos, ¿no?, de este tipo de agricultura, la agricultura regenerativa, de suelos vivos, estamos siempre buscando un sistema cerrado donde intentamos que entre muy poco insumo externo, ¿sí? Y tratar de que casi que todo el círculo suceda dentro de este agroecosistema que tenemos, ¿no? Por eso también todos los restos de cosecha que salió del viñedo vuelven al viñedo con el proceso de compostaje, ¿no? Bien. Y tratamos de que sea como que todo sea un sistema cerrado y que la planta esté relajada en un suelo sano. ¿Bien? Bien.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Dentro de estos factores, ¿el pastoreo también sería algo importante? Oh. ¿El pastoreo que pueden tener, bueno, entre los viñedos?
El pastoreo, mira, justo hablaste de un tema que me apasiona, ¿no? Nosotros, bueno, hace ya 8 años manejamos un rebaño de unas 150 ovejas. Uh-huh. Y bueno, fuimos aprendiendo mucho del pastoreo. El pastoreo puede ser una herramienta que regenere suelos y que fije carbono al suelo, o puede ser una herramienta que degrade el suelo, dependiendo cómo se haga, ¿sí? Claro. Por eso nosotros hacemos un pastoreo que se llama pastoreo rotativo Guasán, que es una forma que uno pastorea una pequeña superficie en un corto plazo y le da un tiempo largo de descanso a cada lugar que se pastorea del viñedo, ¿sí? Entonces, de esta manera, entran las ovejas, que son rumiantes, comen todo, ahí obviamente dejan su guano, dejan todas sus deyecciones, que son parte de la fertilidad y también parte, un aporte microbiológico, sí. ¿Bien? Y después eso se le tiene que dar un tiempo de descanso para que no haya degradación, ¿bien? Bien. Pero sí, es una herramienta, el pastoreo bien usado, bien implementado, es una herramienta espectacular para regenerar suelo. Sí. Y además, para mí, tiene que haber animales, o sea, un esquema de viticultura realmente integrado tiene que tener animales, como que los necesita el sistema, ¿no?
Y bueno, y todo eso, no nos vamos a meter en el tema vinos ni nada por eso, pero a ver, ¿cómo se traduce todo esto en las uvas?
Bueno, a ver, nosotros tenemos casi todos los viñedos de Piatelli están en suelos muy pedregosos, muy restrictivos, muy frágiles, ¿sí? Si uno maneja el viñedo de esta manera, ¿sí?, donde de a poquito uno va generando cada vez más estructura en el suelo, esos suelos tienen más capacidad para retener el agua, tienen una capacidad para bajar la temperatura, o sea, son suelos más resilientes, ¿sí? Uh-huh. Hoy por hoy, con este clima bastante cambiante, y por ejemplo esta situación de este año tuvimos en Cafayate un enero muy seco, como hacía, no sé, años que no teníamos, y caluroso.
Sí.
Normalmente en estos suelos, con otros manejos, esas uvas no llegan a cosecha, se deshidratan en el camino, ¿sí? En cambio, con un suelo que tiene una cobertura vegetal permanente, que tiene esa capacidad de amortiguar el exceso de calor, esa capacidad para almacenar un poco más de agua, la planta tiene herramientas para soportar estas inclemencias puntuales climáticas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo sí te puedo decir, a ver, en este tipo de viticultura es más fácil tener una calidad constante en el tiempo, ¿sí? Uh-huh. Por un lado. Y segundo, por otro lado, si uno deja de usar agroquímicos, también tiene menos peligro de tener residuos de agroquímicos.
Sí.
Así que también para mí ese es un factor importantísimo en la calidad. Uh-huh. El vino no deja de ser un alimento, ¿no?
Claro.
Por ahí principalmente alimentará el alma, pero no deja de ser un alimento que entra, sí, por el cuerpo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, el alma es parte del cuerpo, de alguna manera. Bueno, vos sabés que una cosa que me parece muy interesante también era, por ahí me lo planteaba, si no es también, a ver, toda esta historia del suelo vivo, los suelos regenerativos y todo esto, también es, a ver, porque eso es algo que no se dice, ¿no? Yo hablo por cosas que uno conoce de Mendoza porque le cuentan y le muestran, básicamente, que hay un replantamiento masivo de plantas, porque obviamente las plantas con los suelos anteriores, por decirlo de alguna manera, tenían vidas mucho más cortas, y también esto tiende a solucionar un poco también ese tema, como tener una vida más, una plantas más longevas y que otorguen cierta calidad durante más tiempo, ¿o no?
Bueno,
un poco por elección y un poco también por necesidad.
Seguro, seguro. A ver, obviamente estábamos, viste, yo te nombré la salud del suelo.
Sí.
Y que la salud del suelo está relacionado totalmente a la salud de la planta.
Uh-huh.
Y obviamente que un suelo sano que puede generar plantas sanas, y bueno, va a tener plantas que van a vivir muchos años, ¿no?
Uh-huh.
O sea, si uno está pensando en un viñedo para tenerlos 100, 150 años y que cada vez la calidad sea mejor, y uno piensa en eso, para mí, ¿no? Esto es un pensamiento, algo muy personal. No hay otro camino que trabajar con suelos vivos,
sí,
y con agricultura regenerativa. Sí, lo único que puedo decirte sobre lo que dijiste, sí, comparto 100%.
Bien. Bien, ¿cómo se manejaría la calidad del aire también y la del agua, que tienen riego por goteo, verdad?
Sí, bueno, a ver, la calidad del aire. Sobre la calidad del aire, lo que se me viene a la cabeza cuando me preguntás eso, yo te diría, este tipo de agricultura también tiene como... Hay muchas maneras de hacer agricultura regenerativa, ¿no? No hay una sola manera, pero sí tiene un objetivo común para todos los que hacemos este tipo de agricultura, que es fijar y secuestrar dióxido de carbono en el suelo. A ver, todos sabemos que las emisiones de dióxido de carbono, no bajan. Sabemos que es un problema ambiental que tenemos y que hay que sí o sí tratar de ese carbono ir fijándolo al suelo. Y este tipo de agricultura, con coberturas permanentes, tenés toda esa fijación por la respiración de la planta respira, cuando hace fotosíntesis la planta, fija carbono. Y además secreta por sus raíces exudados para atraer microbiología. Entonces, y la microbiología secuestra también ese carbono. Entonces uno va secuestrando carbono en la biomasa de toda la cobertura sobre la que vive, o sea, toda la cobertura esa permanente que tenemos en el viñedo, y en la microbiología del suelo. Entonces es una forma importante de capturar ese dióxido de carbono. Y además, como uno va cada vez siendo más independiente y depende menos de insumos externos, es como que también ayuda a que a que cada vez se consuma menos de cosas que seguramente necesitan petróleo, necesitan un montón de cosas que son cosas que emiten. Entonces es una agricultura que termina fijando mucho carbono en el suelo. En su balance es un espectáculo, ¿no?
Y en cuanto al agua, ¿el río que cruza cerca de Piatelli les ayuda o tienen que hacer los pozos para
adquirir? No, nosotros en Piatelli el agua la vemos pasar, porque los turnos de riego, ¿sí?, son inherentes a la tierra. Y ya los turnos en Cafayate los tienen todas las fincas más antiguas, ¿no? Y obviamente de parte del consumo humano. Pero todos los viñedos antiguos tienen los turnos de riego ya en las fincas más antiguas de la zona. Bien. Así que todo lo que se plantó después tiene que sí o sí tener pozo de agua.
Pozo de agua.
Y la calidad de agua es espectacular. La calidad de agua que tenemos en el valle de Cafayate, sí, es espectacular. Espectacular. Sí.
Seguramente te viste enfrentado, no sé si estuviste a los comienzos de la bodega, habían muchas piedras de distintos tamaños, rocas, que fue, creo, un gran trabajo, no sé si erradicarlas o sacarlas o distribuirlas de otras maneras. En este momento, ¿cómo están con ese tema de las piedras?
Bueno, mira, nosotros actualmente seguimos plantando en la piedra, como que la piedra siempre nos llama. Sí. La piedra siempre requiere un esfuerzo y una paciencia mayor, ¿no? Los tiempos son otros, ¿sí? Pero también entendemos que la calidad que da la piedra no la dan otros lugares, que por ahí serían muchos más fáciles para plantar viñedos, ¿no? Siempre es un desafío. Todos los que han pasado, porque yo no soy el único que en Piatelli han pasado varios ingenieros, que empezó Carolina Martín, una colega, el Alen Esman estuvo en otra parte, bueno, después yo llegué en otra etapa de Piatelli, así que todos hemos estado moviendo piedras de aquí para allá para ir buscando lugares de suelo para ir plantando viñas, ¿no? Pero bueno, yo eso nombro a otros colegas porque también han trabajado mucho en la parte que estás nombrando de mover piedra. Pero sí, yo creo que la piedra ayuda a trabajar la paciencia y uno en un momento piensa que es imposible, pero bueno, las cosas a poco siempre van sucediendo, ¿no?
Santi, bueno, ya nos tenemos que estar yendo nosotros, nos tenemos que ir. Pero nada, un enorme placer hablar con vos y la claridad. Y nada,
seguimos aprendiendo.
Sí, totalmente.
Ahora de agronomía.
Ahí nos estabas mandando mensaje con tu colega, el Dani, Guillem.
Bien.
Hablando de lo crack que sos. Pero bueno, no. Sí, eso lo venimos diciendo de hace unos días con el Dani, en realidad. Pero bueno, yo lo conocí en el Coprovi, que ahí te escuché hablando de los suelos vivos.
De la geomorfología.
Quedé loco, porque yo había hablado de algo de eso, habíamos hablado en algún momento con el Dani, pero vos lo hablaste más profundamente, digamos. El Dani lo habíamos sacado, no me acuerdo, por una de las tantas veces que salió el Dani con nosotros, y había hablado algo, y después vos fuiste la segunda persona que lo escuché. Y me encantó cómo lo planteaste, lo teníamos que tener aquí.
Estás totalmente insertado en esta ola ambiental, así que un gustazo haber compartido estos conceptos con vos.
Sí, y no va a ser la última vez que te vamos a llamar, te lo aseguro.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por poner este tema en la agenda vitivinícola, porque la verdad que para mí es un placer hablar de esto. Así que nada, gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Que tengas un
Santi.
Buen fin de jornada. Buen gracias, Santiago. Adiós.
Bueno, chao, chao, chao.
Chao, chao.
Para publicitar en Tope de Gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram Tope de Gama Salta. Tenemos opciones en Radio Podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitar.